Vamos a buscar nuestras Biblias, Mateo capítulo 26, puestos de pie, leer la palabra de Dios. Mateo capítulo 26. Evangelio según Mateo, en capítulo 26. Vamos a leer comenzando en el versículo 36. Mateo capítulo 26 y el versículo 36. Leemos en las Escrituras, Mateo 26, 36. Entonces Jesús llegó con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos, «Sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro». Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, «Mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo». Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, «Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú». Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro, «¿Así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil». Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, «Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad». Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, «Dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega». Después de que Paquito falleció, una hermana me regaló un libro que se llama Cuando Dios Llora. Cuando Dios Llora. Realmente el título es una paradoja, es un misterio. Dios llorando. Pero eso es lo que pasó en Getsemaní. Lo que vamos a estudiar de este pasaje de Mateo 26, de verdad es un misterio, es una paradoja, un gran misterio. El Señor llorando. ¿Cómo es posible, y ese es el misterio, cómo es posible que el Señor mismo diga, mi alma está triste, triste hasta la muerte? ¿Cómo es posible que un ángel le tenga que fortalecer al Señor? ¿Cómo le fortaleció? Se preguntan los teólogos, ¿cómo es que un ángel fortalece a Dios? ¿Y qué ansiedad sufrió? ¿Qué angustia, qué terror fue lo que le hizo que sudara sangre? Nos dice Lucas, véanlo, lo que pasó en Mateo 26, lo que vamos a estudiar, Lucas lo repite y agrega estas palabras. Lucas capítulo 22 y el versículo 43. Lucas 22, 43. Está hablando de lo mismo cuando él está orando. Y dice en Lucas 22, 43. Se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Misterio, sin duda alguna. Entonces, por adelantado, les digo que no entenderemos todo lo que vamos a estudiar de estos versículos, pero oremos que Dios nos ilumine y entendamos las lecciones que Él tiene para cada uno de nosotros, y sobre todo que aprendamos de Cristo sus sufrimientos eficaces para nuestra salvación. Vamos a estudiar este pasaje de Mateo 26, versículo por versículo, notando algunas circunstancias extras que mencionan Marcos, Lucas y Juan. Muy bien, al considerar estos versículos, recuerden lo que ha sucedido. Esa noche nuestro Señor Jesucristo ha instituido la Santa Cena, salen de Jerusalén y van rumbo al Monte de los Olivos. Nuestro Señor en ese camino, en esa brecha, anuncia la deserción de los discípulos y anuncia la negación del apóstol Pedro. Y es entonces que leemos nuestro texto, Mateo 26, y el versículo 36. Entonces, Mateo 26:36. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oró. El versículo comienza con las palabras, entonces llegó Jesús. Y nuestro Señor, podemos decir, fue al Getsemaní porque Él era Jesús. Él es el Salvador de nuestros pecados y esa es la razón de tanta tristeza en este pasaje, de tal agonía. Porque Él era Jesús, tenía que pasar por Getsemaní rumbo al Gólgota. Y vamos a estudiar más de esto en un momento. Ahora, el lugar se llamaba Getsemaní, nos dice el versículo, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. Getsemaní era un huerto, un jardín, dice otro versículo, en el Monte de los Olivos. Getsemaní, de hecho, significa prensa de olivos. Era donde prensaban. ¿Cuál es el fruto de los olivos? Las aceitunas, ¿verdad? Prensaban ahí para el famoso aceite de las aceitunas, y por eso se llamaba Getsemaní. Es interesante, por cierto, si usted va hoy en día a Jerusalén, no queda muy lejos de ahí el Monte de los Olivos, y ahí va a ver usted en ese monte 8 árboles, 8 olivos que según los científicos tienen como 2000 años de existencia. Vamos a mandar al hermano Alfonso, ¿verdad?, que coteje esta verdad. Según los científicos dicen que estos olivos tienen como 2000 años de existencia. A lo mejor esos árboles fueron los testigos de la gran agonía del Señor. Y si los discípulos se durmieron, esos olivos no se durmieron. A lo mejor por eso, ¿verdad?, todavía están vivos. Si pudiéramos hablar con ellos, ¿qué nos dirían? Pero no voy a continuar, ¿verdad?, con eso, porque a mi primera esposa no le gusta cuando me pongo fantasioso. Pero algún día, ¿verdad?, pudiéramos pensar en eso. Y pudiéramos pensar, ¿verdad?, en la gran bendición de estar en ese Monte de los Olivos, viendo y escuchando lo que dieron esos árboles. Pero concentrémonos en lo que nos dice la Escritura. ¿Por qué fue que fue a Getsemaní? Nuestro texto nos dice, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. Dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. ¿Por qué fue a Getsemaní? Él fue allí a orar. Y fue allí específicamente porque era el lugar donde él acostumbraba a ir a orar. Vean Lucas capítulo 22 y versículo 39. Lucas capítulo 22 y versículo 39. Y saliendo se fue como solía, como acostumbraba al Monte de los Olivos. Era su costumbre al estar ahí en Jerusalén o en Betania, cerca ahí. Es ahí donde él iba a orar. Herodes tenía ahí su palacio y los ricos tenían sus villas. Pero nuestro Señor Jesucristo no tenía dónde llegar, no tenía dónde recostar su cabeza. Entonces esto nos hace pensar de la pobreza de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quiere orar en privado? ¿Cuál es su closet? Su closet, su aposento, es un huerto en el Monte de los Olivos. Ahora, por supuesto, lo último, el lugar no es lo importante. Vi un documental sobre unos cristianos rusos celebrando la Santa Cena en un bosque. Y sin duda alguna, ellos ahí escondidas sintieron la presencia y la bendición del Señor. Es estar mucho mejor allí en un bosque, escondidos en un huerto, que estar en una famosa y gran, lujosa catedral, pero sin Dios. Pues el Señor, en su pobreza, tuvo que buscar un lugar en privado ahí en un huerto. También estas palabras nos hacen pensar acerca de la valentía del Señor. El Señor fue a Getsemaní como acostumbraba. Ahora vean conmigo Juan 18. Juan 18, capítulo 18, el versículo 1 y el versículo 2. Es por eso que digo que estas palabras, este texto, nos hace pensar de la valentía del Señor. Juan 18, el versículo 1 y el versículo 2. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Nuestro Señor Jesucristo acostumbraba a ir allí. Y no cambió su rutina para despistar a Judas Iscariote. Él sabía que Judas iba a entregarlo esa noche, pero nuestro Señor Jesucristo no huyó. El valiente se quedó ahí en Getsemaní y fue allí una vez más como siempre. También estos versículos, nuestro texto en Mateo 26, 36, nos enseña una lección muy básica pero digna de ser repetida. Cuando estemos afligidos, lo mejor que podemos hacer es orar. Cuando estemos en gran tristeza, lo mejor que podemos hacer es orar. El Señor está muy, muy triste hasta la muerte. Él sabe lo que va a pasar en unas horas. Él está muy angustiado. ¿Qué hace Él en su angustia, en su agonía, en su tristeza? ¿Va a la playa? No. ¿Va a la taberna? Por supuesto que no. ¿Va a la tienda? No. ¿Va a un psiquiatra? No, por supuesto que no. Él ora. Bien, nos dice Santiago, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Y esta mañana yo te digo a ti, estás tú muy triste. Estás muy triste por lo que está pasando en tu familia. Estás afligido por un aguijón en la carne. Estás en agonía por algo que está pasando en tu vida. Te duele mucho tal vez el pecado que te asedia. Lo mejor que puedes hacer en primer lugar es orar. La última lección que quiero compartir de este texto está escondida, es secundaria, pero creo que vale la pena mencionarla. Noten otra vez el versículo 36, Mateo 26, 36. Entonces Jesús llegó con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, sentaos aquí. Un déspota como Herodes, un déspota como Pilato o Hitler, de seguro que los hubiera ordenado, quédense ahí parados. O no les hubiera dicho nada, no le hubiera interesado. Pero nuestro Señor Jesucristo les ordena que se sienten. Es como Marcos capítulo 6 y versículo 31. Los discípulos están cansados, nuestro Señor Jesucristo está más cansado, pero Él les dice en Marcos 6, 31, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Y descansar un poco. La lección es entonces que el Señor tiene compasión de nuestra debilidad. Sabe que a veces necesitamos descansar. 11 discípulos entonces han seguido al Señor a Getsemaní. Judas Iscariote, por supuesto, está con los líderes judíos tramando y planeando la entrega. Y de esos 11 discípulos, nuestro Señor Jesucristo escoge a 3 para que estén con Él, por así decirlo, en el lugar santo del Getsemaní. Leemos en el versículo 37, Mateo 26, 37. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces, a 8 discípulos, Él les dice, sentaos aquí. Pero Él toma y escoge a 3 discípulos, a 3 de los 11, a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, es decir, a Jacobo y a Juan, para que estén con él en el lugar santo de Getsemaní. Ahora, ¿por qué escogió él a Pedro, a Jacobo y a Juan? ¿Por qué escogió a esos 3 discípulos, a Pedro, a Jacobo y a Juan, para que estuvieran con él cuando él resucitó a la hija de Jairo? ¿Por qué fue a ellos y a ellos nada más que Él escogió para que fueran testigos de la transfiguración? Cuando Él estuvo con Moisés y con Elías en ese monte de la transfiguración, solamente Pedro, Jacobo y Juan estuvieron con Él. ¿Por qué? ¿Por qué no hizo Él mejor grupos de 4 para que todos tuvieran la oportunidad de estar en algo así? ¿Por qué no tomó en cuenta la autoestima de los demás? ¿Que no pensó en la autoestima de Mateo, en la autoestima de Felipe? ¿No iban a tener celos Tomás y el otro Jacobo y Simón el canarista? ¿Y la democracia, hermanos? ¿Por qué no hubo una votación mejor? A ver, vamos a hacer una votación. ¿Quién va a estar conmigo? Necedad, ¿verdad? Por supuesto que no. El Señor es el Señor. Señor soberano. Y Él escogió a esos 3 en particular porque así le plació. Y no hay nadie que le pueda alegar. ¿Quién puede decirle por qué haces así? Por supuesto que no. Y la verdad es
que ninguno, ni Pedro, ni Jacobo, ni Juan, merecían estar con Él. Si Él lo hizo por pura gracia. Él dio a esos discípulos esas oportunidades, esas bendiciones, por pura gracia. Y esas oportunidades, esos dones y bendiciones, hicieron a esos discípulos más responsables de ser mejores líderes, de ser mejores apóstoles. Y ciertamente se le requirió más a Pedro que a los demás. Y se le requirió más a Jacobo y a Juan que a Andrés, a Felipe y a Bartolomé. Ahora, Getsemaní comienza en la segunda parte del versículo. Mateo 26:37 nos dice, tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Y las palabras originales son muy fuertes, nos hablan de mucha tristeza, de mucha ansiedad y hasta terror. Lucas nos dice que era una agonía. Marcos usa una palabra que se puede traducir que temblaba. ¿Pero por qué nuestro Señor en agonía? ¿Cómo es posible? ¿Por qué tanta ansiedad y angustia? ¿Por qué ese sudor sangriento? ¿Sería porque Pedro le iba a negar? ¿Sería porque sabía que Judas lo iba a traicionar? ¿Porque sabía que iba a ser crucificado? ¿Realmente por qué? Bueno, hermanos, no menosprecio los azotes y que le escupieron. No menosprecio los clavos y la corona de espinas. Eso le dolió al Señor. Pero lo que le causó más angustia, lo que le causó una gran tristeza hasta la muerte, no fue eso. Lo que fue la gran ira de Dios sobre él. El castigo que nosotros merecíamos, toda la ira que nosotros merecíamos, Él la cargó ese día. ¿Por qué? ¿Por qué? Por pura gracia y misericordia, por amor. Él no había hecho nada malo, por supuesto que no. Isaías 53 nos explica, véanlo por favor, ya sé que lo conocen, lo han memorizado, pero véanlo otra vez y tengan otra vez la bendición. Versículo 4 de Isaías 53 nos dice, Isaías 53:4, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Nos dice el versículo 9, que Él nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo. Jehová, Dios, quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Es por eso que fue un varón de dolores, un varón de angustia y tristeza. Es por eso que leemos en el versículo 38, una vez más, Mateo 26:38. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Mi alma está muy triste. Es decir, esto no era algo superficial, emocional. Esto viene de lo más profundo de su ser. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Ahora, esta expresión es una expresión hebrea que nos habla de algo hasta lo máximo posible. Por ejemplo, en el Salmo 23 nos habla de la sombra de muerte. Es una expresión que significa la oscuridad, la tiniebla más tenebrosa. Jonás nos dice que se enojó hasta la muerte. Es decir, él estaba enojado a lo máximo posible. Y aquí entonces, entristecerse hasta la muerte es sufrir la máxima tristeza posible. No hay más allá. Espero que nunca le pase. Puede ser que algún día el doctor te pregunte, tú tienes un dolor muy fuerte y te pregunta el doctor, en una escala de 1 a 10, ¿cuánto te duele? Y usted a lo mejor le contesta, bueno, me duele 8. puedo soportar un poquito más. Me duele como un 8. De 1 a 10 me duele 8. Bueno, en la escala de 1 a 10, la angustia del Señor era 10. Fue lo máximo. Era hasta la muerte. Y creo, hermanos, que realmente nosotros no podemos entender esto. La tristeza, la angustia de Dios. El alma del Señor. Para entender esto, tuviéramos que sumar todos los pecados del mundo. Tuviéramos que sumar todo el castigo que esos pecados merecen por la justicia de Dios. Y tuviéramos que sumar además todos los dolores y angustias e infiernos que causan al ser más inocente y perfecto el universo. Hay que tomar en cuenta eso. Que Dios castigó, Dios estuvo airado contra el ser más inocente, santo y perfecto del universo. A nosotros no nos doliera tanto, por así decirlo. Pero en Cristo el ser más inocente le dolió infinitamente más. Y además de todo eso, además tuviéramos que sumar el gran amor del Hijo para con el Padre y del Padre para con el Hijo. Eso fue lo que le dolió más, que la ira era la ira de su Padre contra él. Eso fue lo que lo hizo gritar en la cruz, Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío. ¡Mío, mi Padre, ¿por qué me has desamparado?! Eso fue lo que le causó esa gran tristeza. A lo mejor alguien me pregunta, bueno, pero es que todavía no había sido crucificado, no había llegado a ese punto. Esto es cierto, pero el Getsemaní fue el comienzo del Gólgota. Hay algunos que le dicen al Getsemaní la sombra del Gólgota, el prefacio del Gólgota. Y entre más se acercó al Calvario, nuestro Señor Jesucristo sufrió más y más. Él nos dice, mi alma está muy triste. Y le dice a sus discípulos, quedaos, vean, versículo 38, quedaos aquí y velad conmigo. No sé si a usted le ha pasado una gran angustia, una depresión, y no quiere estar solo. A mí me ha pasado, déjenme decirles, es de lo más terrible pasar por eso. Parte de nuestra humanidad exige el compañerismo. Ahora, que el Señor nos dice que su alma está muy triste hasta la muerte, que el Señor le pide a sus discípulos que le acompañen y que el Señor sudó sangre esta noche, es prueba de su humanidad. Demuestra que Él es hombre. Él tenía un sistema nervioso como el nuestro. Carne y sangre como la de nosotros. El Getsemaní entonces prueba su humanidad. Y esto es muy importante a la sombra de la cruz. ¿Por qué? Y muy útil, por cierto. El Señor tenía que ser hombre para salvarnos. Tenía que ser humano. El catecismo nos explica. Era necesario que el mediador fuese hombre para que nuestra naturaleza fuera enaltecida, para que Cristo pudiera obedecer la ley y para que pudiera sufrir e interceder por nosotros en nuestra naturaleza y para sentir con nosotros nuestras debilidades. El autor de Hebreos nos da las lecciones prácticas. Véanlo, Hebreos capítulo 4 y el versículo 14. Hebreos capítulo 4 y el versículo 14. Hebreos 4, 14. Él nos ha explicado en el capítulo 2, desde el principio, nuestro Señor Jesucristo es Dios, nuestro Señor Jesucristo es hombre. Él tomó nuestra naturaleza, no la naturaleza de los ángeles. Y nos dice en el versículo 14, Hebreos 4, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Qué gran lección tenemos aquí? Él sabe lo que es sufrir tentaciones. Él sabe lo que es sufrir tristezas. Él sabe lo que es tener hormonas y nervios. El Señor se compadece de nosotros y nos puede ayudar. Sea una enfermedad, sea alguna necesidad, sea alguna aflicción, el Señor sabe qué es eso. Pero lo más importante de esto, tú has pecado como humano. Tú has cometido pecados carnales. Tú le has desobedecido con tu cuerpo. Como cristiano tienes la gran esperanza de que Cristo, nuestro representante, nuestro sustituto ante Dios, sufrió el castigo de la ley de Dios en su cuerpo y así poder perdonarnos. Y Él cumplió y obedeció a Dios en todo para así darnos su justicia. Él lo hizo esto en un cuerpo como el de nosotros, un sustituto perfecto. Me emociona mucho, no sé ustedes, pero a mí me emociona mucho Romanos capítulo 8. Si algún día me arrestaran y me dijeran, no va a poder usted tener ningún libro en la cárcel, más que un libro, por supuesto le iba a decir que la Biblia. Pero si me dijeran, usted no va a poder tener nada más que un capítulo de la Biblia, yo escogiera Romanos 8. Preciosísimo todo el capítulo. Me emocionan, por supuesto, las primeras palabras. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y eso después del capítulo 7. Pero lo que más me emociona este capítulo, es porque me salvó de una gran depresión, es el versículo 3 y el versículo 4. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. De eso se trata el Gólgota. Están comprobando que Dios es hombre y sufrió como hombre. Aquí les volviendo a Mateo. ¿Qué lecciones tenemos de nuestro pasaje? Creo que tenemos unas lecciones secundarias de este texto, pero también creo que son importantes. Nos dice nuestro texto, Mateo 26:37, y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Primera lección, que no es malo tener hermanos con los cuales tenemos una amistad más cercana. No es malo. Nuestro Señor Jesucristo tenía muchos discípulos. Nuestro Señor Jesucristo tenía 12 apóstoles. Y de esos 12 apóstoles, Él tenía 3 favoritos. Y de esos 3 favoritos, Él tenía a Juan, el discípulo amado. No es malo entonces tener hermanos con los cuales tenemos una amistad más cercana. Ciertamente es pecado ser elitista. Ciertamente es muy malo hacer acepción de personas. Pero tener buenos amigos cristianos no es malo. Segunda lección, que es bueno compartir con nuestros hermanos nuestras tristezas y aflicciones. Es bueno, muy bueno, compartir con nuestros hermanos nuestras tristezas y nuestras aflicciones. Nuestro Señor no es orgulloso. Nuestro Señor con mucha humildad comparte con esos discípulos y les dice, estoy muy triste. Oren por mí, velen conmigo. Ojalá que usted tenga amigos cristianos y que pueda compartir su alma, que pueda compartir y pueda orar junto con ellos. Seamos humildes hermanos, pidamos ayuda a los demás y ayudémonos los unos a los otros a perseverar hasta el final. Ahora, el siguiente versículo nos lleva al lugar santísimo del Getsemaní, versículo 39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro. Yendo un poco adelante, Lucas nos dice que era una distancia como de un tiro de piedra, es decir, más o menos unos 45 metros. Esta oración entonces no era algo público, fue algo personal. Él quiere estar a solas con el Padre, como dice el himno, a solas en el Getsemaní, el Salvador sufrió la copa amarga de dolor, mi buen Jesús bebió. Está un poco más allá entonces de esos tres discípulos. Cuando se postró, nos dice nuestro texto, se postró sobre su rostro. Primero se hincó, como nos dice otro evangelista, pero luego se inclinó y puso su rostro, su cara en la tierra. Esto, por supuesto, nos habla de su humildad ante la majestad de Dios, pero creo yo que sobre todo nos habla de su gran ansiedad. Él estaba invocando al Señor de verdad. Estaba muy, muy angustiado. Tenía una petición muy grande que hacer. Ustedes, no sé, a lo mejor les ha pasado hoy. Espero que nunca les pase si no les ha pasado. He orado por una petición muy, pero muy urgente. A lo mejor se sacaron sangre por la mañana en el laboratorio y usted va a recoger los resultados a las 5 de la tarde. Usted va a saber si tiene cáncer, sí o no. Desde la mañana hasta las 5 de la tarde, usted ora desde lo más profundo de su alma. Se hinca, pero además se postra ante Dios. De eso se trata aquí. Es esa gran angustia, una gran petición, una gran necesidad. Noten lo que dice nuestro texto. ¿Qué dijo nuestro Señor? Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío. En las circunstancias más negras, en la sombra de muerte, en lo más profundo del pozo de la desesperación, nuestro Señor se consuela, se conforta, se abraza el hecho que Dios es su Padre. Y ahora la petición es, si es posible, pase de mí esta copa. Cuando los judíos comían, especialmente en un banquete, se les asignaba una copa. Tal copa les había tocado. Y esto lo llevó a tomar la palabra copa como la porción, la suerte que les había tocado. La copa podía ser algo de mucho regocijo o también algo de mucha tristeza. Por supuesto, aquí se refiere a una copa de tristeza, una copa amarga. Estaba llena de la ira de Dios. Se trataba de la copa de la muerte en la cruz. Y eso fue lo que le tocó. Eso fue lo que Dios le asignó. Es por eso que le dice a Pedro un poquito más adelante, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Y es por eso que él pide aquí, si es posible, pase de mí esta copa. Ahora, Marco nos informa y agrega algo muy importante. El Señor primero había resaltado el poder infinito de Dios. Vean Marcos capítulo 14 y versículo 36. Marcos capítulo 14 y el versículo 36. Marcos 14:36. Y decía, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparte de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Y decía, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Es con ese conocimiento que Él ora, si es posible, pase de mí esta copa. Era posible para Dios, era posible que Dios lo rescatara. Un poco más adelante le dice a Pedro, ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Por supuesto, Dios pudiera haber hecho eso. Él sabía de esa posibilidad, pero Él se humilló. Él oró, pero no sea como yo quiero, sino como tú. En otras palabras, hágase tu voluntad, no la mía. Lo mismo que Él nos enseñó a orar en el Padre nuestro. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Entonces, hermanos, amigos, el Getsemaní nos confirma que el sacrificio del Calvario fue una ofrenda voluntaria. Judas y la turba esa noche no se lo llevaron a la fuerza. Él no fue sacrificado a la fuerza. Él se sometió a la voluntad de Dios. Y como dice el himno, y por nosotros quiso morir. Lecciones. Con eso terminamos. El tiempo se nos ha acabado, Dios mediante. Esta tarde vamos a continuar. ¿Qué lecciones podemos aprender de este versículo? Número uno. Nuestro Señor nos enseña a orar con toda sinceridad. Eso es algo increíble, algo del misterio. Pero piensen, ¿sí o no? El Señor sabía del plan perfecto eterno de Dios. Claro que sí. Él sabía que había de morir. Claro que sí. Y por supuesto, su voluntad siempre está sujeta a la voluntad perfecta de Dios. Por supuesto. Pero de todas maneras, Él ora. De todas maneras, Él hace su petición conforme a sus sentimientos humanos. Él sinceramente, con toda franqueza, expresa su temor, expresa su ansiedad, su terror ante la copa llena de la ira de Dios. Como cristianos, nosotros conocemos las promesas de Dios, conocemos la palabra de Dios, conocemos la historia, y nuestra experiencia ha confirmado que Dios siempre cumple a su pueblo. Sabemos que Dios es bueno y poderoso y soberano y Él tiene un plan perfecto para nuestras vidas. Pero muchas veces eso no nos quita las tentaciones. Muchas veces eso no nos quita los temores. Lo que hay que hacer entonces no es esconderlos o fingirlos. Llega el hermano a la hora de la muerte. No finjamos, estoy bien, no hay ningún problema. Tengo mucha paz. Pero se va el hermano y lloramos, y lloramos, y lloramos, y lloramos. No finjamos, hermanos. No seamos hipócritas a esa hora. No hay que esconder eso. Nuestro Señor Jesucristo no lo escondió. Lo que hay que hacer es orar con sinceridad y con toda franqueza, decirle a Dios cómo nos sentimos. Es por eso que nos vamos a encontrar muchos de los salmos. Ven, por ejemplo, el Salmo 42. Parece ser que los salmos fueron escritos por personas que no eran cristianas. Claro que eran cristianas, las más cristianas. Y no tienen vergüenza, pero con humildad hacen su oración. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Capítulo 69 nos dice el versículo 1, Salmo 69 y el versículo 1. Otra oración. Sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Estoy hundido en cieno profundo donde no puedo hacer pie. He venido a abismos de aguas y la corriente me ha anegado. Cansado estoy de llamar. Mi garganta se ha enronquecido. Han desfallecido mis ojos esperando a mi Dios. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza, los que me aborrecen sin causa. Se han hecho poderosos mis enemigos, los que me destruyen sin tener por qué. Y he de pagar lo que no robé. Dios, tú conoces mi insensatez y mis pecados no te son ocultos. No sean avergonzados por causa mía los que en ti confían, oh Señor Jehová de los ejércitos. No sean confundidos por mí los que te buscan, oh Dios de Israel. Porque por amor de ti he sufrido afrenta, confusión ha cubierto mi rostro. Extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre. Capítulo 88, el último ejemplo, capítulo 88, versículo 14. Con mucha franqueza y muy directo el salmista ora. Salmo 88 y el versículo 14. ¿Por qué, oh Jehová, desechas mi alma? ¿Por qué escondes de mí tu rostro? Yo estoy afligido y menesteroso. Desde la juventud he llevado tus terrores. He estado medroso. Sobre ti han pasado tus iras y me oprimen tus terrores. Me han rodeado como aguas continuamente. Aún me han cercado. Has alejado de mí al amigo y al compañero. Y mis conocidos has puesto en tinieblas. ¡Qué franqueza, qué sinceridad! El Señor nos enseña a orar así. Número dos. Nuestro Señor nos enseña a orar con humildad. El Señor, el Hijo de Dios, se postró. Se hincó, se postró Cristo al orar. No que tengamos que postrarnos cada vez que oremos así como los maometanos, pero sí que en nuestro corazón estemos hincados ante la majestad de nuestro Dios, que en nuestra actitud demostremos que sabemos ante quién estamos y la urgencia de nuestra petición. En último lugar, número tres, nuestro Señor nos enseña a orar sujetándonos a la voluntad de Dios. Nuestro Señor nos enseña a orar sujetando nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Y esa es la verdadera oración, buscar la voluntad de Dios. Esa es la verdadera consagración, no nuestra voluntad, pero la voluntad de Dios. Entonces, ¿oramos con toda sinceridad? Sí. Oramos con franqueza. Dios, yo quiero este trabajo. Señor, dame esa novia. Señor, sáname de esa enfermedad. Señor, ayúdame con esta decisión. Que sea esto lo que mi jefe diga. Oramos con toda sinceridad y franqueza, pero siempre dispuestos a aceptar la voluntad de Dios, sabiendo que es más sabia, más perfecta, por supuesto, y que es para nuestro bien y para su gloria. ¿Y saben qué, hermanos? Muchas veces lo que va a pasar, el mero hecho que digamos, hágase tu voluntad, cuando llegamos a ese punto, Dios nos va a calmar ahí. Y Dios nos va a responder. Muchas veces no podemos más que decir, Señor, hágase tu voluntad. Cualquiera que sea el resultado del laboratorio, Señor, hágase tu voluntad. Y dejar nuestra carga a Dios nos da la paz que sobrepasa tu entendimiento. Encomendar nuestra causa al Señor. Y aceptar, pase lo que pase entonces, se va a hacer la voluntad de Dios para su gloria. De eso se trata la verdadera oración. De eso se trata la cristiandad. Eso es lo que nos enseña el Getsemaní. Oremos. Padre Celestial, una vez más, te damos gracias por nuestro Señor Jesucristo, el ejemplo perfecto de la oración. Enséñanos, Señor, a orar así. Danos esa humildad, esa sinceridad. Señor, sobre todo que aceptemos tu voluntad, que hagamos tu voluntad. Pedimos, Señor, que este día nosotros podamos ver algo de la humanidad de nuestro Señor Jesucristo, que Él se encarnó, Él tomó un cuerpo como el de nosotros para salvarnos. Danos paz y el descanso para nuestras almas, que nuestra esperanza esté en lo que Cristo hizo por nosotros, en cuerpo de carne y sangre como la nuestra. Gracias por tu gran salvación. Ayúdanos a ser diligentes y no desviarnos de tus caminos. Alabamos a Cristo por lo que Él hizo por nosotros, lo que Él nos enseña en este pasaje. Bendícenos, Señor, y despídenos en tu paz y en tu amor. En Cristo Jesús. Amén.